Cultura y Ciudad. La columna de Pablo Canel.
Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
Tal, ¿todo bien?
Todo bien. Hoy continuamos con la temática de la columna anterior, pero bajada a tierra.
Es verdad. Hoy tenemos a tres invitados. Fernando García Men, profesor grado 3 de facultad, que ya estuvo con nosotros la quincena anterior. Juan Pablo Portillo, también profesor adjunto de facultad. Y Marcelo Paisé, profesor grado 5, que son tres de los colegas que llevan adelante el Centro de Integración Digital y, bueno, desde hace años otro conjunto de proyectos de enseñanza e investigación, extensión bastante importantes en facultad, y que de alguna manera, yo decía, se vincula con lo que hablábamos con Fernando la vez pasada de arquitectura y cuarta revolución industrial, porque son quienes están de alguna manera llevando adelante una punta de lanza sobre la conversión tecnológica de los modos de producción en cuanto a, por ejemplo, fabricación digital y otro conjunto de herramientas de avanzada, digamos, en la que la FADU se está inscribiendo y está intentando avanzar. Así que, bueno, bienvenidos Marcelo, Juan Pablo y Fernando. Y quizás, con los colegas de Uniradio, la primera pregunta que queríamos hacer, digamos, la más elemental de ellas, es ¿qué es el Centro de Integración Digital de la Facultad de Arquitectura para, bueno, toda la audiencia, digamos, de la Uniradio?
Bueno, si me toca a mí, primero que nada agradezco la invitación en nombre de los tres, por supuesto. Y bueno, en realidad el Centro de Integración Digital es la evolución del antiguo Departamento de Informática aplicada al diseño en función de la nueva estructura docente, ¿no? O sea, el Centro de Integración Digital es una nueva estructura, una nueva organización académica dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que se compone no solamente de los antiguos integrantes del Departamento de Informática aplicada al diseño, sino que además suma los aportes dentro de esta nueva estructura, de esta nueva malla de integración de los institutos, y en base a eso va a funcionar como si fuera un hub, un conector de intereses, ¿no?, entre todas las ramas académicas de la Facultad de Arquitectura, entre las diferentes carreras, los diferentes centros y los diferentes institutos. Nosotros vamos como a amalgamar todo eso en función de lograr justamente una integración de lo digital a la disciplina.
En este sentido, Fernando, Marcelo, Juan Pablo, ¿cuáles, digamos, serían, digo, se entreven un poco en lo que decías, pero cuáles serían los desafíos, digamos, que ven por delante con la creación de este centro en el marco de una nueva estructura para la facultad?
Yo creo que el primer desafío es lograr justamente la integración, no solo con la tradicional carrera de arquitectura, que es la que nos vio nacer hace más de 20 años, sino con todas las disciplinas del diseño, ¿no? Diseño industrial, diseño de paisaje, comunicación visual, diseño integrado. Y justamente la creación del centro coincidió con un cambio de la sede en un lugar mucho más visible y más relacionado con el resto de los ámbitos de facultad, bien relacionado con el patio, que es el corazón de la facultad, porque ya se vio hace un tiempo que la presencia física era fundamental para que el resto de la facultad se diera cuenta que existía ese lugar, y realmente está dando resultado. Estos primeros meses de presencialidad fueron bastante indicativos de que ese desafío que preguntaba Pablo está siendo logrado, ¿no? No sé si Juan Pablo tenía alguna visión similar.
Sí, coincido y además es importante destacar que hay como una creciente incorporación o amalgamiento entre, digamos, las distintas carreras y las distintas unidades curriculares que tiene la facultad en cada una de las carreras y esta disciplina o este mundo del diseño y la fabricación digital. Es decir, nosotros estamos teniendo cada vez más presencia en cursos de diverso carácter, ¿no? A nivel de grado, a nivel de posgrado. Entonces hay como una integración no solamente física, por esto que decía Marcelo, de la visibilidad, sino también a nivel de el relacionamiento con otros actores de la facultad. Entonces, el centro se integra formalmente porque desde otros ámbitos participan en él, pero además vamos participando en distintos ámbitos académicos, ya sea en cursos o distintos trabajos integrados.
Claro, en este sentido, ¿con qué redes, más allá de nuestra propia casa de estudios, permite el CID y, digamos, a ver, las estructuras de lo que venía siendo el Laboratorio de Fabricación Digital, el Vidia Lab, con qué estructuras o redes internacionales tiene el potencial de conectar, ¿sí? No es que está conectado ya.
Bueno, en ese sentido vamos como digamos a heredar la estructura anterior que tenía el Departamento de Informática en función de una integración con redes académicas ya existentes, como puede ser la propia red FabLab, ¿no? O sea, la red FabLab es una red de laboratorios de fabricación digital que depende del MIT concretamente, ¿no? O sea, es donde se irradia en realidad el de donde comienza la red y donde se irradia también el conocimiento y de donde se va también profundizando en el tejido de esta red. Nosotros empezamos a integrar la red FabLab hace creo que 2 años, si mal no recuerdo, capaz que fueron 3, no estoy tan no lo tengo tan presente, pero el hecho es que fuimos el segundo FabLab del Uruguay y el primer FabLab universitario también. Entonces, en cuanto a eso, esa es una de las redes que estamos integrando ya, pero además hay otras redes de universidades, como puede ser la SIGRADI, que es la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, que también integramos desde hace bastantes años.
El nombre ese está quedando un poco viejo, ¿no?
Bueno, eso es lo que tiene las cosas digitales, ¿no? A veces un nombre fue pensado hace 20 años como Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, ya envejeció mal el nombre, ¿no? Porque el tema gráfica digital ya habla de un uso digital propio de otra época, propio de hace 2 o 3 décadas, cuando lo digital era meramente representativo, ¿va? Y era una cuestión más bien gráfica, y hoy por hoy ya, como hablamos la otra vez, hablando de la cuarta revolución industrial, esto es una cuestión de pensar la materialidad y pensar lo digital en función de la materialidad y viceversa. Entonces, parte de la integración también, volviendo sobre tu pregunta anterior, implica al interno cómo repensar o cómo volver a replantearse el rol del arquitecto, el rol del perfil del arquitecto a futuro, ya que lo digital ha tomado y ha integrado todas las ramas de la vida humana prácticamente, o sea, todo lo que hacemos está tendiente a digitalizarse, el perfil del arquitecto también apunta a eso, y creo que este centro de integración es también una oportunidad para volver a pensar eso, para volver a pensar los objetivos de formación y cómo es que estamos perfilando la carrera, ¿no? De aquí a futuro. Sobre las redes que estamos integrando también, te quería nombrar la ICADI, que es la misma asociación de facultades y escuelas de arquitectura, ingeniería y diseño, pero del contexto europeo. También integramos el KEIDRIA, que es la misma red a nivel asiático, y CAD Futures, que es la misma red, pero a nivel internacional. Entonces, el centro de integración está muy bien conectado en ese sentido, y bueno, lo que esperamos ahora es que al interno de la facultad se empiecen a producir tesis de posgrado vinculadas a lo digital aplicado al diseño, tesis, bueno, quizás también trabajos de grado, ¿no? Como para poder integrar en función de masa crítica, ¿no? Esas redes, o sea, poder nutrirlas con masa crítica que no sea simplemente trabajo de investigadores, sino que también sean estudiantes de grado y de posgrado que se vayan sumando a estas redes con sus trabajos propios. Ese creo que es buena parte del desafío que tenemos por delante.
Proyectos concretos para poder ilustrar a la audiencia, digo, más allá de la actual estructura del CID, sino también de la acumulación previa que ustedes han generado y que hoy se deposita al CID y de alguna manera se proyectará al futuro. Digamos, ejemplos que podamos dar de, por ejemplo, proyectos de investigación extensión que se hayan realizado desde estas ópticas, ¿no? Marcelo.
Sí, yo creo que el más reciente y capaz que también más visible fue el trabajo que hicimos junto con otros ámbitos de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, de la Intendencia de Canelones y demás, fue el trabajo para presentar la Iglesia de Atlántida a la Fundación Getty, ¿no? El trabajo que permitió un poco poner en situación de cuál era el estado actual de la iglesia y además servir como elemento de difusión, sabiendo que se venía muy cerca la propuesta de integración de la lista del patrimonio, ¿no? No fue solo por eso, obviamente, que se logró, pero fue, creo, un impulso importante de último momento para lograr el objetivo final.
Claro. Y bueno, de hecho, hace algunas columnas hablamos de la Iglesia de Cristo Obrero. Yo al pasar mencioné esa experiencia para la Fundación Getty, en la que participé desde el área histórica, pero además también haciendo memoria y vinculando a otros patrimonios UNESCO y haciendo ver que este mundo de integración digital, por supuesto, se puede vincular con la componente patrimonial. Unos años atrás estuvo el proyecto vinculado al Anglo en Fray Bentos, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos un perfil bastante conocido, hasta capaz que más internacionalmente que en el medio local, de reconstrucción histórica utilizando medios digitales, ¿no? Empezó allá por el 95 con la Colonia del Sacramento, cuando fue incorporado también a la lista del patrimonio. Después siguió con Ciudad Vieja, toda la reconstrucción digital que permitió después ubicar una estación de realidad aumentada en Muralla Abierta, que duró ahí un par de años. También trabajamos en la Calera de las Huérfanas, allá por el 2007-2008. Así que tenemos una serie de trabajos relacionados con la reconstrucción virtual del patrimonio, utilizando, obviamente, por ser virtual, medios digitales, ¿no?
Capaz que es interesante comentar, porque ahora que, digamos, estamos en una situación un poco más alentadora en cuanto a la pandemia y se empieza a entrar a los centros universitarios de vuelta, yendo a la FADU se puede ver una de las últimas exposiciones que han hecho, ¿no? Que también es el fruto de un proceso, digamos, de investigación y extensión divulgación. Capaz que es interesante comentar al público ese asunto.
Bueno, la idea de la última exposición, que todavía está disponible durante todo octubre, hasta fin de octubre va a estar visible en facultad, es el estudio de sillas diseñadas por arquitectos y diseñadores en general en los últimos 150, 170 años, ¿no? O sea, desde que se empezaron a utilizar medios industriales para la producción de sillas, ¿no? No solo sillas, elementos de confort vinculados al descanso, pueden ser sillones o similar. Y lo relacionamos justamente, por más que en esos ciento y casi 200 años se usaron múltiples sistemas de producción, algunos más artesanales, otros más industriales, el interés fue ver cómo se podían reformular utilizando los medios de fabricación digitales, ¿no? Obviamente, no pensando en la escala uno a uno necesariamente, pero sí ver cómo las lógicas del diseño en función de la distinta geometría que tienen esos diseños, cómo podían ser encarados por medios contemporáneos. Básicamente impresión 3D, pero también hemos usado otras tecnologías como el corte láser. Y bueno, y eso dio lugar a la exposición y a una invitación también a otros colegas para escribir sobre el tema.
Capaz que es interesante, digamos, comentar o hacer entregar que cuando uno fabrica digitalmente, o sea, no es lo mismo que fabricar con otros mecanismos. Digo, eventualmente ni mejor ni peor, es distinto. O sea, hay otras lógicas que hacen a cómo son las máquinas que hacen esa impresión 3D y, por tanto, cómo es, supongamos, el diseño virtual 3D para imprimir, ¿no? Y creo que en esto ustedes han generado de a poco un vínculo con los estudiantes que poquito a poco se empiezan a arrimar a la maquetación a través de estos medios, ¿no?
Sí, además nuestro interés es que no lo incorporen a último momento, ¿no? Sino que, como decía Fernando antes, que eso les haga cambiar las lógicas del proyecto, que ya desde el primer momento ese interés en vincularse con lo digital influya decididamente en la forma de diseñar, ¿no?
Sí, un desafío que tenemos en ese sentido es el de lograr entender que las herramientas digitales no son una herramienta más, no es que me da lo mismo utilizarlas que utilizar una herramienta tradicional, sino que en realidad nos cambian nuestra relación con el diseño mismo, ¿no? Ya no se trata de herramientas de representación, sino que son herramientas de diseño y que el diseño resultante no puede ser el mismo que realizábamos sin ellas. Esa es una cuestión que está en el arriba de la mesa y que, bueno, que estamos digamos, tratando de conceptualizar.
Claro. Digamos, yo creo que a veces para un público de colegas universitarios de otras disciplinas, o sea, no de la disciplina arquitectónica, a veces puede ser un poco complejo de transmitir esto de que las herramientas por momentos también son o inducen la generación de cierto tipo de ideas o de modelos, ¿no? Bueno, en este caso, Fernando hablaba hace 15 días del diseño generativo o de pensar las formas a partir del establecimiento de códigos de programación, por ejemplo. O sea, son como paradigmas que vienen a modificar un arco de larga duración histórica que incluso en la arquitectura moderna mantenían ciertos componentes de, por qué no, bueno, la composición por partes de las bellas artes. O sea, realmente es como un cambio de paradigma bastante disruptivo y bueno, creo que esto es como interesante de transmitir que, bueno, estamos en un momento de sacudón, ¿no? Y naturalmente esos momentos no se transitan sin algún porrazo, por así decirlo. Quisiera eventualmente abrir la cancha, bueno, a Camilo, Juliana, Diego, uh-huh. En cuanto a quizás alguna consulta o pregunta un poco más por fuera, quizás de estas cosas que yo venía conversando con los compañeros.
Sí, a mí me los estábamos escuchando muy atentamente y sobre todo me parece que lo que quería rescatar es como el valor de estas herramientas y del trabajo que realizan desde el Centro de Integración Digital, sobre todo para acercar y conectándolo un poco con lo último que vos decías, Pablo, a muchas personas que por ahí no son estrictamente del ámbito académico del diseño y la arquitectura, porque me parece que esto de generar algunos modelos digitales, por ejemplo, a mí me resultan desde toda la vida extremadamente atractivo de poder visitar, de poder recorrer y acercar un montón de conocimiento que por ahí seguramente sin las herramientas de hoy en día a nivel digital para conocerlos no me acercaría. Entonces creo que sin duda ustedes también lo deben ver como una nueva posibilidad, no es nueva, ustedes como bien decían hay toda una historia detrás, pero que hoy en día más que nunca está todo dado para acercar estas posibilidades a muchas más personas.
Sí, justo hoy cuando comentaba Pablo proyectos anteriores, me olvidé de dos proyectos bastante recientes que no tenía mucho que ver con la arquitectura y con el diseño, pero que utilizaban las capacidades que tenemos en el laboratorio, que es, por ejemplo, la impresión de modelos para el Instituto de Traumatología, ¿no? Para apoyar las operaciones muy complicadas, y muy recientemente el diseño de hisopos en el primer momento de la emergencia sanitaria, cuando había escasez, allá por marzo, abril del año pasado, en que hubo que trabajar con Facultad de Química, con Facultad de Ingeniería, y algunos, el Ministerio de Salud Pública también, para hacer un punto de partida y transmisión tecnológica en aquel momento cuando era más requerido, ¿no? Ahora ya fue solucionado. Así que ahí tenés dos, dos ejemplos que no tenía mucho que ver con lo conocido.
Claro, no, Marcelo, y si me permitís, agrego una más, porque me parece que ya estamos casi en la hora de cierre, que ustedes, además de con el campo de otras ciencias, han colaborado en el campo del arte, ¿no? También en exposiciones que trascendían lo disciplinar y se vinculaban a la integración de lo digital con el campo artístico, ¿no? O sea, y ahí uno ve como la potencia de esa transversalidad entre, las ciencias aplicadas, el campo del arte, etcétera.
Sí, en particular, por ejemplo, la presentación en la Bienal de Venecia, ¿no? No sé si Fernando ahí querías comentar algo sobre eso.
En realidad fue un trabajo que se hizo, que lo hicieron en realidad nuestros compañeros Federico Lapeire y Federico Lagomarsino, que no integra formalmente el centro, pero que es un colaborador asiduo, fueron los que se encargaron de la curaduría de la Bienal de Venecia del año pasado, que quedó para este año. El trabajo en sí partió también de una lógica colaborativa entre FabLabs, porque en un principio la idea era que se ideara acá, se fabricara allá en el FabLab de Treviso, en principio, luego después que fuera otro FabLab cercanos a Venecia, ¿no? Porque la idea era pensar acá, producir allá y construir allá, porque no se podían llevar el mobiliario y lo que estaba pensado para la propia muestra, llevarlo desde aquí no tenía sentido. Entonces fue como integrarse a la lógica de los FabLabs a través de la red ya establecida. Y eso fue por contactos que teníamos también ya como aceitados desde el propio centro. Hay otros ejemplos también, como el trabajo con Foglino, por ejemplo, las muestras que se hizo, que como es que hizo Foglino, no sé,
y con Artigas,
¿no? Artigas, por ejemplo, con las esculturas,
la que se hizo también en el Palacio Legislativo, ¿no?
En el Palacio Legislativo también, o sea, Foglino, supongo que lo conocen, es un artista plástico que está involucrado bastante con lo digital. Y también es un amigo de la casa en ese sentido, porque cada vez que ha pensado alguna muestra o algún trabajo, cuando ha venido por algún tipo de asistencia, siempre se la hemos dado, y él también a nosotros en otros casos. O sea, es un trabajo bastante sinérgico en ese sentido.
Bueno, yo realmente quería agradecerle a los tres. De hecho, entiendo que Fede Lapeyre en su momento estuvo en la Uniradio. La verdad es que yo quisiera prontamente arrimarlo a esta columna. Y nada, entiendo que tiene que seguir la siguiente sesión del programa, pero quería continuar en una bajada a tierra con Juan Pablo, Marcelo y Fernando esta idea de, bueno, arquitectura, diseño y cuarta revolución industrial. Así que a los colegas de Uniradio agradecerles ese espacio. Fernando.
Una última cosita, además de agradecerles a todos, one more thing, además de agradecerles a todos, por supuesto, por el trabajo que están haciendo, quería dejar la invitación a toda la comunidad universitaria a visitar la muestra Chair Lines, que está en este momento, es la muestra de sillas que decía Marcelo, interpretadas con fabricación digital. Se llama Chair Lines, del diseño moderno al diseño generativo, y va a estar todo el mes de octubre en la sede de la FADU. Así que todos los que quieran ir, invitados.
Bien, muchísimas gracias, bueno, Juan Pablo, Marcelo y Fernando. Un gusto tenerlos aquí en la columna de Arquitectura de Ciudad. Y Pablo, nos reencontramos en 2 semanas.
Exactamente, un saludo grande, que anden muy bien.
Gracias por la invitación y saludos a todos.
Gracias. Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.